Buenas tardes, un miércoles más, salvado el paréntesis navideño. Estamos aquí en directo con todos ustedes, como cada miércoles, de 5 a 6 de la tarde. Pablo Espina, Manuel Manrique, quien les habla, Tomás Martín, conduciendo este espacio de miércoles a miércoles. Analizaremos la actualidad palentina y otras cosas también que suceden por ahí y nos llaman la atención. Y hablaremos, como no, evidentemente, de esta reciente Navidad pasada. De ese espíritu navideño, no sé, que se va y se queda, que sigue aferrado a las tradiciones, pero que también introduce ciertos aires de modernidad que uno va observando por ahí en estas fechas, que, bueno, siguen conservando todavía el atavismo de otro tiempo, pero que van cobrando, no sé, otro aspecto, en cierta medida o en mucha medida, diferente a la que veníamos estando acostumbrados. Hablaremos también durante esta hora de esos datos que el otro día surgieron sobre el desempleo en Palencia. Datos a nivel anual estimables, dignos de señalar, ha descendido el paro, pero preocupantes porque en los últimos tres meses, lo que ha sido septiembre, octubre y noviembre, el paro ha aumentado en Palencia, cuando son meses que en teoría, de cara a la Navidad, debería aumentar. Septiembre no tanto porque ya ha terminado agosto, ya ha terminado el verano, pero en fin, un dato preocupante, como el paro femenino, como tantas esas tantas cosas de las que sigue nuestra ciudad careciendo o que demanda nuestra ciudad, como es una calidad en el empleo. Seguimos un día más, ya van no sé cuántos años, ya van más de 10, esperando al nuevo hospital. El otro día el delegado de la Junta lo anunció pomposamente, que sí, que ya. Ayer nos dijo aquí la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital que ya está concedida la licencia de obras por parte del Ayuntamiento, con lo cual ya solo estamos a expensas de que la Junta inicie las obras, sin más primeras piedras, sin más moquetas y maquetas, que ya estamos esperando que por fin arranquen esas obras. Pero en fin, vamos a comenzar ese espacio. Ponemos 30 segundos de música y estamos con ustedes. Pablo Espina, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bienvenido.
Feliz año a los dos.
Y a nuestros oyentes también, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, ahora estamos aquí los tres de terna.
Se agradece esa felicitación del año. Manuel Manrique, ¿qué tal?
Bien. Aquí intentando luchar con la gripe. Bueno. Por lo visto este año está
causando estragos, ¿no? Sí, claro, con este tiempo que tenemos.
Sí, se supongo yo que la falta de lluvia y el aire tan contaminado y sin mover.
Estas heladas contundentes, ¿no?
Creo, vamos, porque no es acogido a todo el mundo y encima con toses y demás, que no acaba la gente de arrancar.
Por cierto, pues, Pablo, ayer lo vi, no se la contagies a esa preciosidad de perrita que tienes, ayer lo vi paseando a su perro, un cielo. No sé, suelen decir que los perros se parecen a los amos, pero yo la miré a la perrita y bueno, no sé. Sí, de izquierda sí creo que nos ha salido ya, sí, ¿no? Porque cuando la fui a acariciar levantó enseguida la mano izquierda para saludarme, pero es un encanto de animal, de verdad.
Además es como dicen una mil leches, lista, porque es de mil padres y mil madres.
Claro. O sea que es un perro como de esos de los
del pueblo,
como de los de 100 dálmatas, ¿no? Que fuera cogiendo por ahí todos los perritos que había por la calle.
Exactamente.
Bueno, a ver, contadme, ¿cómo habéis pasado la Navidad, Pablo? ¿Dónde has estado? ¿Antigüedad, Baltanás, Palencia?
Entre Palencia y Antigüedad, la segunda parte. Y la Navidad, pues ya sabéis mi opinión, que no puedes mantenerte al margen y terminas un poco imbuido de esta vorágine navideña, pero yo creo que cada vez me voy quitando y sacudiendo un poco más de esto, como que cada vez se vive un poco menos. Me cuesta menos el volver a empezar, la normalidad. Pero bueno, por lo demás, bien.
Bien, ¿no? Bien. ¿No acabaste con las burbujas ni nada de eso?
No.
¿Del lechazo diste buena cuenta?
No, sí, por supuesto.
Manolo cataría buenos caldos, ahora nos lo dirá. ¿Qué tal, Manuel, tú?
Son las fiestas donde debemos lo que no debemos y comemos más de lo que debemos.
Bueno, yo ya no en eso, porque digamos que lo del lechazo y esas cosas no, ya no suenan a a un pasado lejano ya.
Va por los delicates en Pablo, seguro.
Porque como la Navidad para mí ahora, bueno, pues es volver a reencontrarse con los hijos que están por ahí danzando todos.
Tienes en la diáspora, Pablo también y yo también.
Sí, también.
Y bueno, pues son días de reencuentro más que nada, ¿no? Y luego día de comer y beber, resulta que como los que están en la diáspora son vegetarianos, pues tampoco hacemos ya ningún exceso para lo demás. Pero bueno, bien, y luego he estado el Nochevieja en Cantabria, que siempre es un sitio que encima ha hecho buen tiempo, al lado del mar, y bueno, pues empezar el año al lado del mar y con buen tiempo, pues parece que te ayuda a coger fuerzas para aguantar el año.
No me pongas los dientes largos, que este año perdí la votación y no he ido al mar. Me he llevado a la montaña.
Sí, pero está...
Oye, yo no sé si os pasará a vosotros, pero depende de dónde vivas estos días. Yo creo que es distinto, ¿no? Lo vives en el pueblo y parece que todavía tienes las reminiscencias de antes. Lo vives aquí y bueno, parece que va sin ton ni son la cosa.
No, en el pueblo eso es de otra manera, ¿eh?
Sí. Me da a mí la sensación, vamos, por lo menos yo al menos...
Oye, y una cosa, el reinado de las madres en Navidad es total y absoluto, sobre todo cuando vuelven los hijos, ¿no?
Sí.
Y cuando digo hijos, con no hijas, hijos. Sí, sí. El feeling ese madre-hijo, hijo-madre, no sé, ¿eh? No sé vosotros, sí, bueno. Pero vamos, no solamente en mi caso, se lo oigo a muchos amigos. Es que está el niño y hijo con el niño, o los niños.
Yo creo que tenemos asumido el papel de que el padre... como decían antiguamente, que se ponga en un rincón y donde no moleste.
Eso sí. Eso es de consultor por si acaso, ¿no?
Sí. En tal caso, cuando haga falta algo de logística, pues sí, te echan mano, pero si no, no...
Un amigo mío también dice, cuando tiene la decisión tomada, me preguntan qué opino.
Más o menos.
Más o menos.
Ahí, por ahí anda. Por la Sierra Madrileña.
Por la Sierra Segoviana.
Segoviana, ¿no?
Sí, cerca de Madrid. Muy bien, un pueblo que me sorprendió. Porque, no sé, yo ya me conocéis, soy muy zascandil en esto y pregunto a la gente del pueblo. Y saludé a una señora que cuando salió el sol después de 12 grados, casi bajo cero con la helada, estaba tendiendo la ropa. Y la dije, buenos días, señora. Y me respondió pues como respondían las mujeres en mi pueblo cuando yo era niño. Buenos días, nos de Dios, hijo. Y, en fin, un pueblo que tiene 30 habitantes ahora y en verano 3.000, porque está a 100 kilómetros de Madrid, ¿no? Y me decía, bueno, aquí esto en verano es un sinvivir, me decía la señora, porque dice el alcalde con razón que no hay agua para todos, ni viene el cartero, ni el médico, esto, ¿qué quiere que le cuente? Pero en fin, por lo demás, pues muy bien, porque uno sale del ambiente habitual, añoré el mar, ese que ha visto Manolo, pero bueno, tampoco están mal los aires serranos, y sobre todo estar rodeados de los seres queridos, pues mejor que mejor. Y bueno, en antigüedad, ¿qué? Más allá de la Navidad navideña, ¿cómo se vive todavía en los pueblos la Navidad? Porque yo os decía al principio, entre el costumbrismo y el modernismo, porque yo luego os contaré lo que observé, otra forma de vivir la Navidad, ya no, sobre todo en las mujeres, y eso de estar esclavizadas en la cocina, esas cosas, se acabó en cierta medida, ¿no? Luego os lo cuento, pero bueno, todavía en antigüedad y Baltanás, en la parte que has estado, pues bueno, luego la parte de Cantabria habrá sido más familiar, no sé, ¿no? Pero...
Bueno, yo creo que quedan reminiscencias, pero en esas cuestiones yo creo que ya están superadas, por lo menos en el entorno que yo me muevo, ahí no hay. En la cocina estamos todos y entramos todos y sin ningún problema.
Sigue lo clásico, la sopa de ajo, la lombarda, esas cosas.
¿O? Bueno, nosotros somos más clásicos todavía. La lombarda lo vimos ya después. La lombarda cuando no era plato del cerrato.
No.
No era el consomé, el lechazo, el bacalao y esas cosas que... Eso se sigue manteniendo.
Sí, sí.
Y luego se van añadiendo pues algunos ingredientes gastronómicos nuevos o novedosos, pero vamos, que se sigue la misma
¿Se conserva la, que antes. La tradición de la misa del gallo todavía?
No, allí no. Y lo que sí, hay un festival de villancicos que me pareció muy, muy bonito, porque de los pueblos de alrededor va la gente, canta, algún grupo de Valladolid y tal. Bueno, para un pueblo como antigüedad, pues a mí me parece que es un acto cultural muy, muy interesante. Eso, si quieres, fue lo más reseñable. Y observé, oye, sí que es verdad que esos ratos, esos atardeceres con la tele puesta, y que todavía aparezca Paco Martínez Soria y la gran familia y esas cosas, como que...
Eso sí que es casposo, ¿no?
Por eso os decía yo antes que depende de dónde lo vivas, parece ser que hemos avanzado, hemos evolucionado, pero...
Bueno, por eso tiene fácil solución, se cambia de dial y ya está, ¿no?
Ya.
No se sabe si será mejor cambiar o no. Porque por el otro lado están los Sálvames y los...
Ya sale San Triste de su correo electrónico aquí.
Claro. Hombre, bueno. La tele sigue todavía siendo una cosa casposa de narices. Hoy leía en una... Que es todavía... Te quedas las noticias y parece que suena hace 20 años. Leía en un periódico digital, en el diario... en que un fiscal pedía 2 años y medio a una de Twitter por hacer colgar unos chistes sobre Carrero Blanco.
Caramba.
Y le pedía 2 años y medio de cárcel. Y,
cuando dices Carrero Blanco.
Y decía la otra, estaba alucinada diciendo, por hacer chistes sobre un dictador. Y tú te suenas así y dices, pero algo aquí no cuaja, ¿no? O sea, algo falla.
Espérate, no te digo al fiscal y te llame la atención por no haber dicho don Luis.
Pues algo de eso, o sea, no cuaja. Igual que cuando estás viendo ahora los lunes, vamos, las semanas estas de la 2 de la versión española, películas. A mí la legión, la raza, no sé qué, no sé cuánto, y dices tú, como una historia del cine, que tampoco es que tuviesen una importancia en la historia del cine, de que fuesen películas, bueno, que aunque tengan un espíritu, una filosofía de la dictadura, de aquella, de esas enseñanzas sobre lo grande que era España, pero es que incluso a nivel cinematográfico tampoco la mayoría fueron gran cosa, ¿no? Y sin embargo, todos los lunes, martes, bueno, todo de lunes a viernes la versión española con películas de los años 40, 50.
Parecía que había avanzado algo en
sí, pero tenéis que hacer otra lectura, porque yo, la misma que hacéis vosotros, me la he hecho yo, pero estuvimos en la residencia de personas mayores de San Telmo, con el taller literario de la Universidad Popular en un cuentacuentos. Nos pidió el director de la Universidad Popular que escribiéramos un cuento recordando lo que eran las navidades de la gente octogenaria y nonagenaria a la que íbamos a dirigirnos allí. Y bueno, pues escribimos cuentos, pues efectivamente, de eso, de las sopas de ajo, la lombarda, la adoración del niño, los villancicos, el aguinaldo y todas esas cosas de la Navidad que recordamos de nuestra infancia. Y esta gente sigue añorando aquellas cosas y sigue hablando de esas películas. Entonces, claro, hay todavía un resto de una generación que ¿qué les vas a dar si no le das eso? Que les trae un poquito el recuerdo de cuando eran jóvenes, porque bueno, al final del cuentacuentos entablamos conversación con ellos y fue amenísima, y había una señora precisamente de Baltanás, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que tenía la cabeza muy bien amueblada todavía, y nos empezó a contar anécdotas de cuando ella era niña, de cuando era joven, de cómo se vivía la Navidad. Y claro, todo esto estaba enlazado un poco, pues a eso que estamos hablando, que ahora a nosotros ya nos suena un tanto alejado, quizá porque nuestros hijos cuando nos ven eso nos dicen que son historias del abuelo Cebolleta, pero que todavía hay mucha gente, hay parte de una generación que está aquí aún, que todo eso lo recuerda y lo vive con auténtica intensidad. Y algunas hasta emocionándose, fundamentalmente las mujeres. Por eso digo que, no sé, no es justificar la televisión española, pero...
En el otro extremo, quizás nos vamos un poco para atrás, pero en el otro extremo está la vorágine esta de consumismo y de compra, que es ciertamente terrorífica, ¿eh? Esa invitación a gastar, esa invitación a que sea lo rojo, que sea lo verde, que sea el regalo, que si ahora las copas por el día de Nochevieja, que si bonos, que no sé qué... Eso también es un poco preocupante, me parece a mí. Vamos, no preocupante porque surge, pero yo creo que quizás no sabemos ponerle un poco de freno o de cordura a todo
esto.
No,
pero fíjate, eso es un poco con lo que yo decía al principio que os iba a contar, lo que yo he percibido que se aleja de lo tradicional o de lo atávico, ¿no? Estuve en un pueblo al lado de Pedraza, de Segovia, y el día de Nochebuena por la tarde nos fuimos a tomar habíamos decidido la familia hacer una cena fría y bueno, vale. Y fuimos a un restaurante para encargar la comida de Navidad, para no tener que trabajar en casa. Oye, ya no cierran en Nochebuena los restaurantes, al menos en sitios como Pedraza, ni el día de Navidad. Tenía comedor completo el día de Nochebuena. Con lo cual quiere decir que hay mucha gente que lo que quiere es estar juntos, compartir un rato, pero no estar en casa, esclavizados en la cocina, de aquella tradición de nuestras abuelas, que empezaba a contar, ¿qué falta, que no ha venido? Pues llamadle, pues ir a buscarle, pues ¿dónde está? Pues que ya tengo hecha la cena, pues que no sé qué, que va a pasar no sé qué. Todo eso ya se va un poco alejando. La gente se ve, se une. Hombre, quizá ahora con los coches y los medios de comunicación se ve uno con más frecuencia que antes, pero sí vi yo como una ruptura con el costumbrismo tradicional de la Navidad en casa y allí al olor y al calor de la lumbre, a, bueno, nos vamos a un restaurante, allí cenamos y luego sin prisa. Y
lo mismo ahora llega ese dicho que yo se lo he oído a mi hermano, que lo contaba un actor, no me acuerdo exactamente quién era, y lo mismo se ha llegado a esa época, que decir, de las familias, la sagrada, y esa colgada en un cuadro en la pared. O sea, que lo mismo hemos llegado a que las familias no se aguantan, porque una de las cosas que más llamativo es que la cena de Nochebuena y la cena era siempre un tema de unirse la familia, de estar juntas, de no sé qué, y no se abrían ni bares a las 8 o las 9 de la noche.
A pesar del cuñado y de la suegra, ¿no?
Exacto, pero a las 8 o a las 9 se cerraban todos los bares, nadie salía, no se hacía nada, sin embargo ahora ya no.
Ya no.
O sea, la Nochebuena de ese concepto de familia, noche de familia, ¿sí? Y eso se ha perdido, ¿eh? O sea, que me imagino que es que no se aguanta ni un día al año ya las familias. O los temas así, ¿no? Porque sí. Nunca se me habría ocurrido, pero no solo en la ciudad, ¿eh? Los pueblos también, o sea, se abren los bares, o sea, es como un día normal, corriente de diversión, de juerga, pero no de familiar.
Sí, no, todo cambia.
Con lo cual el tema, el concepto todavía más de religioso de la Navidad, pues todavía se ha perdido más todavía. Eso sí,
no,
que ya,
claro, eso es evidente.
Hay que buscarlo debajo las piedras, porque ya no hay.
Lo religioso lo que hace es invitar a lo profano, por decirlo de alguna manera, ¿no? O justificar lo profano, o ser la excusa para lo profano.
Y luego hay otra cuestión que yo lo pensaba esta vez. Te van llegando los WhatsApp estos.
Ah, caramba,
yo
esa
no
es otra.
Creo que ninguno. Pero claro, se pierde un poco lo impersonal. Antes podías decir, bueno, las felicitaciones estas que se mandaban.
Las clásicas por correo.
Echaba en mano del bolígrafo cuando llegaba. Sí, claro, pero es que ahora es dar una tecla y poner una cara de estas amarillas, que a mí me ponen del hígado, es poner una cara de estas amarillas y ja, ¿no? Y luego te mandan unos montajes que están hechos, que es señalar a todos, dar a la tecla, ya has felicitado a todos. Me parece muy muy impersonal, pero bueno, que está ahí. Tampoco nos podemos cerrar a las nuevas historias, pero bueno, que nos chocan.
Eso es así, como ahora decía ayer también un amigo mío, hablando de esto que estamos hablando aquí desenfadadamente nosotros, y que seguramente nuestros oyentes cuando nos escuchen, bueno, pues nosotros también ha sido algo parecido. Decía, es que ahora ya son la Navidad del divorcio a los 65. Y digo yo, caramba, y bueno, lo hemos hablado aquí creo en otra ocasión. Es que, claro, ahora una pareja se jubilan los dos a la vez y como tienen que convivir, no se aguantan. Antes se veían de lunes a viernes media hora, una hora, se decían cuatro cositas y hasta el fin de semana nada. Entonces, bueno, pues aguantaban, pero ahora es todos los días y muchas horas. Entonces llega lo que se llama la incompatibilidad de caracteres. Y bueno, suceden cosas que antes era impensable. A nuestros abuelos, bueno, a nuestros padres, ¿para qué vamos a ir tan lejos? Les decimos que una pareja se separa a los 65 años después de 40 de matrimonio y lo más probable es que te dicen, mira, a mí no me cuentes mentiras, que yo soy muy mayorcito, ¿no? Pero, en fin, las sociedades cambian, todo va evolucionando, las costumbres toman el relevo generacional otro, con otros gustos, otros hábitos, y, bueno, en fin, así van siendo las cosas, ¿eh?
Ha habido una anécdota curiosa que también es para pensar un poco. El lunes, cuando yo llegué al colegio, bueno, pues los niños, tal, les preguntas qué tal los reyes, qué tal Papá Noel. Y un niño de etnia gitana, ¿qué tal los reyes? Uy, una Play 4, una bicicleta y no sé qué. Y yo ya, en cuanto empezó con cosas mecánicas, digo, aquí falta alguna rueda. Y efectivamente, hoy me viene por la mañana, hoy que es miércoles, me viene por la mañana, Pablo, que no me han traído nada, que lo he buscado por casa y no me... Vamos a ver, me has mentido, que el otro día me dijiste, ya, pero es que a mis hermanos pequeños sí, pero a mí no me han traído nada. Igual para mi cumpleaños. Bueno, ¿y cuándo es tu cumpleaños? Pues en septiembre, igual no lo tenemos en septiembre.
Largo me lo fiáis, sí.
Situaciones que parece que no existen, no vamos a analizar qué hay detrás, ¿no? Porque hay, bueno, pues igual una dejadez familiar, igual una falta de interés familiar, un pertenecer a cierta edad donde no se valoran las cosas, pero hay unos sentimientos también, ¿no? Y ahí están, que muchas veces nos quedamos, esto que hablamos de la abundancia y,
claro,
y demás, y hay otras realidades.
Claro, pues tienes la contraria. En el hacer, la mañana de Reyes, pues llama a casa, pues de algún compañero a lo mejor. Y llamaron a un niño, de estos niños tan despiertos que hoy en día se puso allá al teléfono. ¿Qué te han traído los niños? Y dice, un patinete de 300 euros, no te creas.
Sí.
O sea, vamos, yo me parece impensable que yo cuando me ponían, bueno, los pocos juguetes que me pusieron de niño, fuera a valorar lo que valía el coste del juguete, ¿no? Pues hoy a los niños, pues eso, lo que decía, cogen la tablet, el internet, se enteran de todo, van en el comercio. Y luego dijo otro que dice, a mi papá no le entregó nada porque dice que es republicano. Yeah. Bueno, pues cosas de estas que eran impensables hasta hace 4 días y que hoy, pues por humor de todas estas cosas que se van quedando un poco ahí alejadas.
Sí, pues allí lo que dices, apartadas. Otra anécdota que comentaba un compañero, pues igual que yo, pues le preguntó a los chavales, bueno, ¿qué tal? ¿Qué os han traído? Y hubo uno que dijo, a mí un dron y que filma y no sé qué. Bueno, y él pensaba, bueno, pues le habrán traído un dron, pues muy bien, porque es así un poco el más espabiladillo de la clase. ¿A quién más le han traído drones? Y levantaron la mano 6 niños de la clase. Quiere decir que un 20% de los chavales. Uh-huh. Y eso debe de costar bastante dinero.
No sé. Uh-huh. Sí, no, lo ya... Hombre, a mí lo que... quejarse o no quejarse, sino ver que la sociedad avanza hacia un tema de consumismo en el cual... la idea o el pensamiento está siempre relegado, sino simplemente es el tema de aparentar, del vestir, del divertirse, que parece que es una sociedad que camina hacia la felicidad, y es todo lo contrario, porque cada vez hay más psicólogos, psiquiatras, más problemas mentales en los cuales...
Huidas hacia adelante, Manuel, huidas hacia adelante.
Claro, y son temas y además hacia dónde nos llevan, porque no quiere decir que si la gente acepta las maneras nuevas de vivir o de ser, las acepta él porque cree que son mejores, simplemente porque la sociedad les marca, es decir, hay que lanzar al consumismo porque es la única manera de que la sociedad produzca y se mantenga, porque si dejas de consumir, las tasas esas de paro que se te vuelven a disparar.
Claro, pero eso nos llevaría a hablar de la otra Navidad.
Claro.
De la que hay detrás del consumismo, la trae el niño que no le lleva ningún juguete, de la familia que no toma marisco en Navidad. Me decía el otro día un amigo dueño de un bar que el consumo de cava ha caído espectacular, porque es que una copa de cava, el precio de una copa de cava pueden tomar 2 hasta 3 cañas.
Sí, sí, sí. No, eso...
Entonces, claro.
Eso está, y aquí en las ciudades pues se tapa. Antes de entrar aquí en antena, lo comentábamos Pablo y yo, que me contaban el pueblo en Astudillo que dice se ha muerto, o sea, está completamente muerto. Dice, uh-huh. Decía uno de Astudillo esta mañana, me comentaba, dice, en el bar había 5 personas, estábamos 5 personas, ya no hay ni gente para hacer una partida, y de esos todos son jubilados.
Claro.
Los bares ahora cierran por las tardes, abren a última hora.
A la hora que sale la poca juventud que
dice,
queda.
No encuentras a nadie, dice, yo no sé si ahora también será por la gripe, que ha salido algo menos gente y tal, pero la verdad es que la locura que se ve aquí en Palencia, en la calle Mayor, cuando las rebajas o las fechas del Papá Noel o la Arloso, en los pueblos ya se está concentrando cada vez más en 4 días en verano, y esto se muere, ¿eh?
Bueno, pues en fin, no sé, ahí les contamos a los ancianos allí de la residencia de Santiago Moneso, lo que era la Misa al Gallo, la Adoración al Niño y todas esas cosas que sucedían entonces y que esta gente pues todavía lo recuerda. Pero hay otra realidad, hay otra Navidad, esa de la que hablabas tú. Y esta mañana escuchando a Iñaki Gabilondo en su colaboración en el Acerto de los Jazz, pues hablaba un poco de eso, que hace 4 días los mileuristas, ser mileurista era una condena y ahora es una aspiración. En fin, pues estamos en un mundo y una sociedad en que todo se relativiza, no sé si en exceso o es así, porque a lo mejor en nuestras costumbres, cuando empezamos a salir por la noche, a nuestros padres les chirriamos y decían, bueno, esta juventud, ¿dónde va a ir?, ¿no? Y ahora lo decimos nosotros de nuestros hijos y algunos de sus nietos. En fin, si os parece, ponemos un poquito de música, disculpen, y estamos con ustedes en un par de minutos. Continuamos con todos ustedes aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM. Ya saben, si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Estamos charlando aquí en este espacio de miércoles a miércoles, donde recorremos, hacemos un recorrido por la actualidad palentina y otras cosas, con Pablo Espina y Manuel Manrique. Esta primera parte del programa, este primer tercio del programa, lo hemos dedicado a hablar un poco de lo cómo hemos vivido la Navidad, o qué percepciones, o qué nos ha acercado esta Navidad del 2017. Un año primo, que sucede a un año bisiesto. Ya saben ustedes lo que dice el refrán, año bisiesto, año siniestro. Y el primo, pues esperemos que no haga honor a lo que coloquialmente se conoce como hacer el primo, sino que nos depare para ustedes y para todos nosotros todo lo mejor. Hablamos, al despedir esa primera parte del que les hablaba, o ese primer texto del programa, del paro en Palencia, de las cifras que han salido el otro día y que el decano de la prensa palentina, el diario palentino, recogía con un titular diciendo: el desempleo baja hasta los 11.477 parados en la provincia durante 2016. Qué duda cabe que es un dato positivo, porque siguiendo la serie histórica desde que arrancó la crisis, en el 2007 había 7.200 y pico parados, en el 8, 9.800, 11.000 en el 9, y así sucesivamente aumentando hasta el 2014. Luego en el 2015 bajó sustancialmente y en este 2016 ha vuelto a bajar. Pero hay un dato, o varios datos preocupantes. Primero, que el paro femenino sigue siendo grande. 6.321 mujeres están apuntadas al desempleo frente a 5.156 hombres. Que mayores de 25 años hay 10.294 apuntadas al paro y menores de 25 años 1.183. Con lo cual quiere decir que un porcentaje importante, 1.183 personas, habrá muchas que están todavía en edad de poder haber seguido estudiando o ampliando sus conocimientos o formándose. Y otro dato también que preocupa mucho, más allá de estas cifras anuales comparativas, que de duda cabe que son buenas, que en los últimos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el paro ha ido aumentando en nuestra capital. Septiembre siempre ha sido un mes históricamente con incremento del paro, ha terminado la temporada turística, aunque aquí nos afecte menos, pero ya noviembre y diciembre, de cara a las Navidades, con las contrataciones fundamental en el sector servicios, aunque ha sido simplemente la variación muy escasa, entre noviembre y diciembre, 20 personas más apuntadas al paro, entre altas y bajas en las listas de desempleo. No sé, compañeros, a mí me preocupa mucho, primero, eso, que hemos sido la única provincia de Castilla y León en la que ha seguido aumentando el paro. Segundo, las cifras de paro femenino. 6.321 mujeres en el paro es una cifra francamente preocupante. Y el horizonte, la perspectiva, el ver qué salidas puede haber, porque no vemos que aquí el mercado laboral haya sufrido grandes transformaciones, o hay avisos de que las vaya a sufrir, para que más allá del sector servicios, o si volvemos al ladrillo, estas cifras disminuyan. Y afortunadamente, Renault sigue ahí con sus 3 turnos, creo que hasta 4, que en fin, en cierta medida habrán paliado parte del paro, fundamentalmente en ese abanico de edad entre de los menores de 25 años o entre incluso algún mayor. No sé cómo contempláis esto. No es nada optimista para empezar el año tener este tipo de cifras, ¿no? Una ciudad donde, bueno, tampoco...
No creo que sea cuestión de optimismo o pesimismo, es cuestión de realismo.
De realidad.
Es la triste realidad que se vive aquí. Lo hemos dicho que Palencia, gracias a Fasa y a Siro y Gullón, que controlan casi absolutamente toda la población laboral, pero que aunque están haciendo turnos, la calidad de los contratos y la contratación a través de empresas de trabajo temporal, sobre todo en las galleteras, es cada vez más abundante, ¿no? Con lo cual no quiere decir que tengan una calidad de contrato y de trabajo que permita a la gente lanzarse, digamos, a un futuro así más halagüeño de lo que es la realidad. En cuanto al futuro de aquí, del ladrillo, de la construcción, pues se ve que ya no se ven las grúas que se veían hace 10 años, se ve que en algunas zonas está empezando a resurgir un poquitín el tema de las construcciones que han estado paradas, pero a niveles muy bajos, que además no repercuten en el trabajo, porque me imagino que la construcción seguirá igual que antes, contratación de autónomos, que también han bajado los números de autónomos en este año, ¿no?, en Palencia. Y ahora, hoy, me parece que esta mañana, o bueno, un día de estos, hablaba el presidente de los constructores y hablaba que el tema que Palencia necesitaba era la rehabilitación de viviendas, ¿no? Porque la nueva construcción parece que estaba casi parada porque no hay una demanda de nueva vivienda, pero que el tema de la rehabilitación de las viviendas podría volver a revitalizar un poco el sector de la construcción, creo, con algo de creación de empleo y tal, ya veremos. En el tema de los sectores primarios, bueno, pues la minería ya desapareció y el campo, pues la generación de empleo del campo es muy limitado, además en época muy temporera, ¿no?, de la época de primavera-verano, pero cada vez menos. O sea, la maquinaria y la mecanización del campo no puede dar como resultado una subida de la contratación de personal.
Otro dato, hablando de contratación. En Palencia se firmaron un total de 82.927 contratos, hablamos del 2016, de los que solo 4.643, el 5,6%, fueron indefinidos, mientras que el resto, 78.284, el 94,4%, fueron temporales. Incluso dentro de esta temporalidad hablamos de contratos por horas, de contratos por días, de altas el lunes y bajas el viernes. En fin, una situación que, como decía el otro, el horizonte no es todo claro, hay nubarrones, ¿no? No sé, Pablo, cómo... ¿Cómo ves tú?
Sí, yo coincido lo que apuntáis y hemos hablado otras veces de este tema. Pero primero quisiera alertar un poco de la información que estamos recibiendo, porque claro, en un periódico local que en dos páginas, primero en la de la izquierda, la media página de la izquierda te la ocupa el titular, diciendo que el paro ha bajado, y luego la gráfica va en las dos páginas. Creo que ya es una manipulación bastante importante. Y luego hay que estar alerta también, creo, con el lenguaje. Entre sube el desempleo, son dos negaciones, o baja el empleo, hay que tener mucho cuidado con las cifras estas que estamos dando. Y a lo que tenemos que remitirnos, yo creo que es a la realidad, estando alerta, como os digo, de estas situaciones. Y la realidad es que en una provincia como la que estamos, es muy bastante significativa estas cifras. No es lo mismo, lo hemos hablado otras veces, un parado aquí que un parado en Madrid. Un parado aquí es un...
Por no contar los parados de larga duración.
Es,
¿no?,
un porcentaje bastante importante. Y luego conozco a gente joven que están sufriendo unos contratos bastante denigrantes, muy temporales y... Vamos. Y luego, por otro lado, anecdóticamente, y solo anecdóticamente, me he atrevido a sacar los datos del paro de Baltanás y de Astudillo. No por nada, no seáis suspicaces ni quiero.
No, no, no. Ya sé de vuestras disputas y nuestros intereses también, pero bueno.
La cuestión de los datos, la evolución es la que más o menos habéis dicho y son situaciones muy, muy similares, lo comentaba antes con Manuel. Y las razones son esas. En el entorno rural, que es lo que nosotros damos relevancia, no se producen puestos de trabajo. Por todas las razones que apuntaba Manuel, a la que añadiría yo, aparte de la mecanización que has apuntado, el cambio de cultivos. Yo recuerdo antes, con temas como remolacha, temas como demás, había temporadas donde se generaban empleos, pero es que eso ya no es posible. Y industrias ya no hay. Entonces, yo creo que los parados del entorno rural seguirán siendo parados en el entorno rural, sí, porque no tienen posibilidades.
Hay, por lo menos lo que veo yo en mi pueblo, hay una serie de parados, digamos, institucionalizados, claro, que les contratan 3-6 meses en los ayuntamientos con los planes de fomento del empleo y en 3-6 meses tienen su trabajo. Pues bueno, para decentar calles, cuando empieza la época de verano de la piscina, de todo eso, casi siempre son los mismos, por decirlo, que no hay otros mayores, y luego el resto se lo pasan en el paro otra vez, ¿no?
Son estereotipos que se repiten en la mayoría de los pueblos, es como el mío se repite en esas.
Es que hay que añadir a eso otro dato terrible, que es que creo que en torno al 52% de parados de larga duración ya están sin cobertura por desempleo. Con lo cual, esa ley que está en el Congreso de la renta básica, pues no sé, urge que se apruebe al menos para contemplar estos casos de gente que son auténticos desahuciados del mercado laboral, ¿no? Y bueno, hay que ponerse en la piel de estas personas y luego decir, bueno, y con estas conductas que haya temporales o de la gente, o de ese mal carácter o ese mal ambiente que se genera en muchos aspectos, y no sé. Y claro, luego todo eso son todos los que crecen en torno a este tipo de ambientes y situaciones familiares, donde tú, Pablo, que tienes un colegio con un multiétnico, por ejemplo, de alguna manera, donde, bueno, pues observarás donde niños en familias un tanto desestructuradas o muy vinculadas con el paro, pues lógicamente se trasladará al mundo de los niños, con lo cual es más preocupante todavía que aquel que no tiene nada más que el solo y está en el paro y bastante desgracia tiene, pero que no la traslada a otros, ¿no?
Hay un dato que no he conseguido, no sé si vosotros, igual en el artículo que apuntabas, Tomás, está ya, es la relación entre población y número de parados. Porque la población va descendiendo y el número de parados, yo no sé en qué porcentaje hay una relación ahí directa, porque ese porcentaje que nos sale de comparar población con número de parados, yo creo que puede ser un tanto preocupante, porque sí que parece que ha bajado el paro, pero vamos a ver en qué cuánto volumen en claro. relación con la población, porque la población ha descendido y bastante.
Vamos a proponer cifras redondas, que seamos 172.000 ahora, 175.000, vamos a dar cifras, 175.000 habitantes de Palencia y provincia. Si hay más de un 20% de personas mayores de 65 años, estamos diciendo que hay 34.000 y pico personas, ¿no? 35.000 personas. Las restas y, no sé, creo que de la población activa andaremos por cifras quizá un poco más bajas a nivel nacional del 12% o el 13%. Pero claro, es que habría que estudiar el perfil sociológico de ese tipo de parados. Habrá que ver cuántos que están aquí y empadronados no están aquí o están fuera, siguen empadronados aquí, pero a lo mejor tienen trabajo en otro sitio, forman parte de una población activa de aquí y no sé cómo están en las listas del paro. Quizá la EPA, la próxima EPA que salga, nos alumbrará un tanto eso, pero efectivamente es lo que tú dices.
Pablo. Sí, y, son datos que hay que estar alerta
claro,
y no quedarnos solo con
ojo,
esas cifras. Que
nos y la de... cantidad fundamentalmente de mujeres que nunca han estado en las listas de desempleo, que siguen dedicándose a aquello que se llamó tradicionalmente sus labores.
Claro.
Que son las mujeres que están en su casa atendiendo a la familia, siendo el sostén fundamental de la familia, de puertas hacia adentro, y que nunca han estado apuntadas a la lista del paro, por lo tanto no figuran como desempleadas. Eso es muy importante, ya que hay muchísima población de naturaleza que además son los que están manteniendo a los ancianos desde que la ley de dependencia la fusiló el Partido Popular.
De todas maneras hay que asimilar que esto es una realidad que no va a cambiar, ¿eh? Solo de llegar al pleno empleo que nos vendían los políticos hace 4 días, por decirlo de alguna manera, eso se olvida.
Se acabó.
Esta realidad hay que plasmarla, y en estas zonas todavía más, para que realmente se tomen medidas para paliar que esto no degenere en unas bolsas de pobreza todavía mayores. Y eso es la responsabilidad de los políticos o de la gente que nos gobierna, porque seguir vendiendo que van a crear no sé cuántos puestos de trabajo, pues ya me dirás sin qué, porque aquí ya me dirás, o sea, si las inversiones públicas están paralizadas, no se generan, porque la deuda y los intereses de la deuda y el rescate de los bancos y el no sé qué,
hasta 61.000 millones de ellos públicos, 41.000, pues
exactamente, y eso evita que se pueda hacer unas inversiones públicas en una generación de y generar empleo público, pues hermano,
en fin,
el futuro es
muy oscuro, trabajando en el carbón que sí. Cantaba Antonio Molín. En fin, hacemos nuestra última pausa, un minuto, y estamos de nuevo con ustedes. Enfilamos la recta final de nuestro programa aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, conversando con Pablo Espina y Manuel Manrique. Hemos hablado de la Navidad al principio y luego hemos estado hablando de lo que ha sido el paro en nuestra provincia, de cómo se ha movido el mercado laboral en el año que acaba de terminar. Y lógicamente las cifras son mejores que las de otros años, pero sin embargo hemos estado a la cabeza de la región en cuanto a aumento del desempleo. Entonces, otros sitios ha disminuido, aquí ha aumentado. Sigue siendo el paro femenino el principal y siguen siendo muchos los desempleados. Más allá de cómo se puede mover aquí la estadística poblacional, por eso de que nuestros pueblos abandonan su lugar de residencia o su lugar de nacimiento durante el invierno y se vienen a vivir en la capital y, sin embargo, siguen empadronados allí. Con lo cual, la población de hecho de Palencia aumenta considerablemente, pero los pueblos se quedan medio vacíos. Comentaba ahora nuestro compañero Manuel Manrique fuera de micrófono que muchísimas de las calles de Astudillo mirabas a izquierda y derecha de la calle y las veías las casas cerradas, total y absolutamente deshabitadas, hasta que llegue el buen tiempo, como se decía antiguamente. En fin, damos un salto total y absolutamente, porque aquí en este espacio, en este programa, tenemos la suerte, y tienen ustedes la suerte, de contar con dos personas amantes de la literatura a más no poder, como son Pablo y Manuel, forman parte del Club de Lectura de la Universidad Popular. Manolo devora libros. Pablo, aparte de devorar libros, también hace incursiones en el mundo de escritor. Y esta semana nos ha sorprendido un tanto, aunque sabíamos de su enfermedad, la muerte de Ricardo Piglia, que así titulaba el diario El País. Fallece un clásico contemporáneo de la literatura en español. ¿Hasta qué punto y vida y obra de este argentino, considerado como después de Borges el mejor escritor argentino del siglo XX, Manuel?
Bueno, yo el poner categorías me parece...
Los calificativos no...
Calificativos es más de tema periodístico, tema de llamativo que la realidad. La verdad es que yo de Ricardo Piglia, bueno, pues he leído casi las 4 o 5 novelas, siempre he tenido la sensación de que de que era un maestro por la sencillez y la profundidad de la escritura suya, ¿eh? Es un hombre que nunca parece ser que es un gran maestro, de los grandes, de los escritores latinoamericanos, uh-huh. Ha sido siempre un referente, ha sido siempre una persona que ha estado, no le han dolido nunca prendas en dar consejos a los nuevos escritores argentinos, a los cuales está muy agradecido. Tiene incluso en YouTube, se le ve dando clases o magisterios sobre la escritura y la literatura. Y sobre todo sus novelas son novelas igual que la de Plata Quemada, no, la primera, la de
Blanco Nocturno,
no, la primera,
Respiración Artificial.
La Respiración Artificial. Fue el éxito que le dio, porque la gente, como pasaba aquí en la época de la dictadura, parece que interpretas más de lo que él que pensaba decir, porque fue publicada en la época de la dictadura argentina. Entonces la gente interpretaba que era como una metáfora de denuncia de la dictadura argentina. Pero creó un personaje, un alter ego, que era Emilio Renzi, ahora que se están publicando sus diarios, que es lo que él atribuye, él es escritor, porque un día de marzo de 1957 empieza a escribir un diario y durante 50 años ha seguido escribiendo, 60 años casi.
Por cierto, la revista Babelia fue publicando alguna.
Sí, ha ido publicando, ahora ya ha salido el segundo tomo y me imagino que el tercer tomo es ahora. Yo no voy a decir que sea uno de los grandes escritores latinoamericanos, porque sí que lo es. Pero vamos, eso es al margen. Cualquiera acercándose tanto a sus críticas literarias como a todas sus novelas, en el club de lectura leímos Camino de Ida, Camino a Ida.
Sí, el Camino de Ida.
Y Blanco Nocturno, también lo hemos trabajado aquí, sí.
El Blanco Nocturno.
El taller literario también lo hemos trabajado.
Y son de las novelas, como yo digo, siempre cualquier novela que no deja indiferente, que incita al debate, a las diversas opiniones, pues son realmente las novelas que tienen un papel en la historia de la literatura, ¿no? Las novelas que, bueno, se lee bien,
dejan pozo en el lector,
pero las que realmente se ve el debate, y eso son las que... Y las novelas de Ricardo, sí. Tenía todo.
Me acerqué a Piglia gracias a ti, porque cuando nos invitaste a leer el Camino de Ida y Blanco Nocturno. Y mirando un poco su biografía e informando de... perdón, un poco, hay un artículo donde le tacha de un creador de palabras. Uh-huh. Y entonces incide en este artículo de la capacidad de lectura que tiene, pero a la vez de la capacidad de comunicación, uh-huh, del lenguaje oral. Y él dice que de pronto estaba Piglia en cualquier reunión y que se alzaba desde un silencio que parecía subrayado por su sonido de garganta opaca, y lo que salía era la idea de Piglia. Es decir, que era capaz de, con las palabras, transmitir sus pensamientos, que es algo tan difícil. Uh-huh. Entonces, yo la verdad que descubrí a este escritor a través de Manuel y me ha encantado. Claro, hoy sería la época de las alabanzas con él, y hay bastantes escritores sudamericanos que le pueden hacer competencia si nos ponemos a comparar, ¿no? Pero yo creo que sí que es un referente.
Sí, es el referente, y sobre todo por el magisterio, ¿eh? Claro. Uh-huh. Pues sobre todo por la referencia a él, a su crítica literaria, a sus consejos, a su deseo de ser escritor y de lo que supone ser escritor. Y todo el mundo que ha escrito, toda la gente que habla de eso, ¿no? Luego las novelas, en fin, te pueden entusiasmar o más o menos, ¿no? Pero el papel fundamental de, digamos, de guía a los nuevos escritores latinoamericanos.
Si tuvierais que acercar a nuestros oyentes que no conozcan o no se han aproximado a la obra de Ricardo Piglia, alguna de sus novelas, recomendársela para, bueno, estos primeros de año, conocer un poco la dimensión de la figura, de la obra de Ricardo Piglia, ¿cuáles le recomendaríais, Pablo? Tú una y Manuel otra.
Manuel tiene más criterio. Yo recomendaría, de las que he leído, Blanco Nocturno, El Camino de Ida, me gustó mucho.
Sí. Hombre, la fundamental para acercarte a la primera es Respiración Artificial. Uh-huh. Es la primera de él, porque tampoco es que se haya
prodigado en exceso,
porque de camino, tú no hacía 13 años que no había publicado nada, ¿eh? O sea, ha publicado algunos libros de cuentos, ha publicado libros de ensayos, se ha dedicado más a la enseñanza, pero vamos, respiración artificial, quizás, o blanco nocturno, me da igual, respiración artificial, si quieren empezar por conocer su obra, pues, pueden, cualquiera de ellos lo van a, cualquier lector lo va a gozar.
Les acercamos los dos, ¿no? Blanco nocturno y respiración artificial.
Y yo el mundo de los cuentos, a mí sí me gustaría leer algo de él, del mundo de los cuentos, porque sabes que los escritores sudamericanos, el tema cuentos,
son más
Newman, lo dominan bastante.
Artistas de la materia. Y sí que me gustaría leer algo de él. No sé si has leído tú
cuentos,
algo.
Los cuentos son algo más, digamos, más flojitos. No es un gran cuentista. No es un gran cuentista. Es más, ahí tiene la de. Hay más lo que llaman novela corta, como Plata Quemada. Más que el cuento se queda, yo creo que se queda un poco cojo. Hay grandes cuentistas en Latinoamérica, pero vamos, se puede conocer. Yo he leído algún ensayo, la antología personal, y bueno, y ahora estoy leyendo el segundo tomo de los diarios de Emilio, que es los diarios. Son, digamos, para, son como una lectura no seguida, sino, digamos,
claro, pues no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Cada día es un
hermano de,
pero en fin, hagan caso a estos dos expertos en lectura, fundamentalmente Manuel, y él se excede muchas veces en la crítica, ¿no? Posiblemente, no sé, ustedes leen las obras y dicen, bueno, cuando Manuel ha dicho esto, pues seguramente a lo mejor a ustedes les cautiva más que le cautiva él, porque
háganle,
él...
Háganle caso.
Pero háganle caso a los dos y acérquense a la obra de Ricardo Piglia, que nos acaba de dejar. Tienes dos minutos, Manuel, con la ayuda, como peón de confianza de Pablo, para hablarnos de otra figura insigne de la política europea que ha desaparecido. Un hombre muy vinculado al famoso 25 de abril portugués, Mario Soares. A los 92 años también nos ha dejado.
Hombre, Mario Soares hizo el papel de, vamos a ponernos desde mi punto de vista, de los 20 años.
Sí, sí, de eso es lo que quiero que me hables.
Cumplió
sí.
el papel, igual que lo cumplió aquí otro que se llama Felipe.
Y se apellía González.
Y Felipe se apellía González, pero con Mario Soares más. Cumplieron el papel que les asignó la socialdemocracia alemana con la caída de las dictaduras, que
y sueca.
Era paralizar y frenar cualquier espíritu revolucionario y de cambio, que tanto en Portugal con el Cuñal y el Partido Comunista, que la fuerza grande que tenía, que había sido el gran luchador de la por la democracia en la dictadura de Salazar, y aquí Carrillo, que bueno, Carrillo se entregó más a... hubo que convencerle menos, ¿no?
Se resistió, pero menos, ¿no?
Sí, pero Mario, sin embargo, yo creo que a lo largo de la historia Mario Soares tiene...
Situando en el contexto y en el momento, estamos hablando, el 25 de abril del 75, ¿no?
Pero claro, en el, 72. En el 75 el comunismo seguía dando asustando...
No, fue en el 72, ¿no?
En el 74. Seguía asustando, ¿no? Sobre todo el personaje que era maravilloso. Todo un símbolo que era el Cuñal, el secretario general del Partido Comunista de Portugal, era un personaje y un ideólogo que rozaba un poco el estalinismo, pero bueno. Pero sin embargo yo creo que él ha evolucionado mejor que digamos que el nuestro, por decirlo así. Porque por ejemplo, ahora...
te quedan 30 segundos.
Con el nuevo gobierno, él ha sido a favor, con el tema de los recortes y la política europea, ha sido a favor de que el Partido Socialista se juntase con toda la izquierda para formar un gobierno, para tratar de sacar al país, digamos, con el menos daño posible, cosa que aquí se ha intentado no.
Pablo, y él sí. Pablo, yo creo que son personas que con el tiempo pierden un poco perspectivas, pero que hay que situarles en su momento histórico,
sí,
¿no?
Momento
para ver la dimensión de su labor.
No solo con el momento histórico, yo para mí lo tengo más idealizado que lo puede tener Manuel, soy menos crítico, y para mí ha sido un personaje histórico muy relevante a nivel europeo, y por la vecindad que tenemos, yo creo que fue un ejemplo a seguir.
Hombre... Yo me acuerdo cuando el 25 de abril, que se nos ponían los dientes largos, ¿eh, Manuel?
Sí, sí, su postura ante todo el tema de los recortes.
Claro, de lo que ha sucedido.
Por eso yo lo tengo un poco más idealizado que tú.
Sí, lo que pasa es que no, yo no, la historia de hacer ciencia ficción o política ficción ahora, pero vamos, su papel le cumplió, que digamos que el papel importante que tuvo la socialdemocracia alemana en toda la salida de las dictaduras y de la evolución de la... de todos los países del sur hacia, digamos, hacia la búsqueda de un estado del bienestar alejado de cualquier radicalismo que se llamaba o de cualquier postura de izquierdas, digamos, tradicional, pues sí lo cumplieron.
En fin, así es la vida. No, termina.
No, la parte activa que tuvo en la revolución, claro, de los claveles también.
Claro, pero claro, es que el...
De la mano de Cunial paseando por la libertad, sí, y todo.
Oye, tenemos que... Tenemos que concluir, porque quiero dedicar 30 segundos, hablando de las muertes de Bilge y de Suárez. Antes de ayer ha fallecido Bauman
también,
un sociólogo y filósofo.
Hemos empezado el año de...
Referente en el siglo XX, un hombre que merece la pena acercarse. Mañana tendremos aquí a un filósofo en nuestro directo de Al Cabo de la Calle para hablarnos de la dimensión de la figura humana, de la importancia del discurso de este hombre en el siglo XX. Ahora que hace falta reposar, y sobre todo a primeros de año, cuando uno empieza a hacer declaración de buenos propósitos, aunque luego el día 31 de diciembre uno mire por el retrovisor y vea que casi ninguno lo ha cumplido, pero en fin, son gente ahí que nos va dejando y que marcó con un sello especial en nuestro ya desaparecido siglo XX. Tienes 3 minutos, Manuel, el campo. Hiela, no llueve, cuéntanos. Ya se ha puesto en plan lastimero, ¿te das cuenta, Pablo?
El campo está con cara de terror. Sí. Está con cara de terror porque...
¿Qué le pasa a la doncella? Es que nadie la besa y en su casa no hay amor.
Sobre todo en la zona esta de Palencia y Palencia, parte de León y parte de Valladolid, sobre todo pues que la carencia de agua está haciendo que el nacimiento de los cereales ha sido muy irregular. La tierra está completamente seca. La gente tiene miedo a que si empiezan los días a ser los días largos y un poco el sol, pues acaba secando el grano.
¿Por mi pueblo también?
Por tu pueblo también, sí. Está todo en general, todo muy, muy... Tu pueblo puede aguantar algo más, pero no, está preocupado. Y hoy, por ejemplo, que hacía el balance del año el Mariano Bustillo del Observatorio de Carralobo, pues lo que engañoso que son las cifras. Como media es un año que está dentro de la media de la pluviometría, sin embargo, el 80% de la lluvia está concentrada
en un periodo de
enero, claro, a mayo. Claro. Y entonces, claro, parece que cuando lees las estadísticas y digas que en 2016 ha habido problema de sequía, dirán, no, porque han caído 400 y pico litros. Pues no. Sí. Y entonces llevamos desde mayo a este, llevamos un problema. Bueno, siempre hay que mirar, los viejos nos recordamos del año 81 y el 82, que no llovió, que son los únicos años que no se han cosechado.
Pablo,
el 92 también.
Defiéndeme ahora, no dio una con las cabañuelas, ¿eh?
No dio una y me jubilado.
Hay que meter el dedo en el ojo, ¿eh?
No, yo es que estaba esperando, les dije a mi familia, me ha dicho un amigo mío que va a nevar. Y ni un triste copo, concho.
No veas qué cruz. No vuelvo a hacer una previsión en mi vida.
Lo
van
recordando en otros lares, ¿no?
Ya tengo que dar a la vuelta a la esquina, miro por si acaso.
Esto de ser pitonismo no te va, está claro. O tus fuentes de información no fueron las adecuadas. Bueno, tus niños, Pablo, ¿qué? ¿Bien? ¿La vuelta de vacaciones?
Bien, sí, mucha gripe. Hay un pico de gripe, sí, importante entre los niños y la gente mayor.
Bueno, los vamos a atender aquí próximamente, ¿no? Para que nos cuenten,
sí,
sus cosas, ¿no?
La próxima semana, si quiero,
sí, sí.
Cuando
sí, sí.
quieras.
Ah, ya para el martes, a ver si eso, ¿eh? Vale. Luego lo hablamos. Tendrán ustedes, acercaremos la opinión de niños de primaria del Marqués de Santillana y el otro colegio, ¿cuál es?
Son Angelinas y el colegio de Villalobón.
Estupendo.
Son los tres colegios que han participado.
Una experiencia que han tenido en conjunto muy interesante, que nos contarán aquí, se la acercan a todos ustedes. En fin, hasta aquí nuestro de miércoles a miércoles, esta vuelta después del paréntesis navideño, de nuevo con todos ustedes en directo, hablando de estas cosas, algunas nuestras, otras no tan nuestras, pero creemos que todas interesantes, al menos se las acercamos a ustedes. Y esta es nuestra última parte de 3 personajes, cada uno en su dimensión, uno literario, otro político y el otro social, como han sido Piglia, Suárez y Bauman, que nos han dejado con el comienzo de este 2017. pero ahí está su obra. Acérquense a ella y seguramente que no saldrán decepcionados ni defraudados. Cuídense, abríguense de estas heladas, que la gripe es traicionera y se acude. Y no sé si recurrir al refranero, compañero, se quede al catarro con el jarro, pero en fin, por lo menos abrigarse y sopitas y buen vino, que se solía decir también para combatir estos fríos. Pablo, Manuel Pablo, un placer. Hasta como siempre, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por estar allá al otro lado de Radio Colores. Les dejo nuestra sintonía, como les digo casi siempre, escucharán una radio diferente. Disfruten de este miércoles, ya 11 de enero. Caramba, cómo corre el tiempo.